mañana. COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito un sábado están ya despiertos buscando información y análisis. Aquí llevamos una horita contando noticias y estamos contando que llega el verano. Por fin, el verano que tanto se ha hecho esperar, o la primavera veraniega, está llegando en estas horas. Fíjense, tanto es así que en el Valle del Guadalquivir se van a alcanzar los 35 grados. No queríamos calor, pues vamos a tener calor pajartarnos de calor. Todo esto mientras España ha debutado y ha hecho un buen partido en el Mundial. 3-3 frente a Portugal, que Portugal es mucha Portugal, y con un Cristiano Ronaldo que es mucho Cristiano Ronaldo. Se nos resistió Cristiano Ronaldo, pero claro, es que veníamos de una semanita muy complicada para la selección y el partido requirió mucho talante. Esto que les estoy diciendo es lo que dijo ayer Felipe VI, el rey, que está, como saben, en Estados Unidos defendiendo la herencia española en Estados Unidos, que es una gran herencia.
Hombre, yo creo que tienen posibilidades, hay madera. El primer partido es un primer partido, es complicado. Pero han metido 3 goles, que es muy importante.
Y es noticia también que Mariano Rajoy se marcha, pero se marcha de todo. Ya veremos si vuelve a Santa Pola. Mariano Rajoy estuvo 3 años en Santa Pola, después del lío político de Galicia, entre el 87 y el 90 como registrador. Bueno, Mariano Rajoy ha anunciado que renuncia a su escaño y que después del Congreso Extraordinario de Julio de los Populares, pues reingresa como registrador. Eso es marcharse, ¿eh? Miren, de la historia de la democracia en España tenemos vivos a González, a Aznar, a Zapatero y ahora, como expresidentes, digo, a Mariano Rajoy. González en realidad nunca se ha marchado de la política, nunca se marchó de la política. Aznar tampoco se marchó de la política. Zapatero, hubo un periodo en el que se marchó algo, pero ahora ha recobrado protagonismo con lo de Venezuela y las ha montado parlas en Venezuela, ya saben ustedes, ¿no? Se ha puesto del lado de la dictadura de Nicolás Maduro. Y Rajoy parece que está absolutamente dispuesto a marcharse, y a marcharse de verdad, vamos, ni siquiera al Consejo de Estado se va. Está bien esto de saber marcharse. Está bien. Está bien que la política no sea todo. Yo lo entiendo, ¿eh? Es decir, entiendo que cuando uno ha sido presidente del gobierno y además se va joven, porque es que claro, todos los presidentes son jóvenes, pues claro, a uno le cuesta mucho trabajo quitarse de la política, que es adictiva. Pero fíjense, puede valorarse de la manera que quieran la gestión de Rajoy, seguro que tiene sus luces, seguro que tiene sus sombras, pero marcharse se está marchando muy bien. No ha impuesto ningún sucesor y ya digo, vuelve a ser registrador. De lo que se infiere que, por interesante que sea la política, pues hombre, hay vida más allá de la política. No sé si hay vida más allá del periodismo, pero sí hay vida más allá de la política. También es noticia las decisiones que ha tomado el gobierno sobre cuestiones migratorias. Las hemos comentado a las 6, luego las volveremos a comentar, pero déjenme que, como es habitual, a las 7 abra una ventana, una puerta a la actualidad internacional, sobre todo a una decisión que ha tomado en las últimas horas Estados Unidos. Miren, Estados Unidos ha tomado la decisión de abrir una guerra comercial contra China a gran escala. Va a imponer Trump aranceles del 25% de importaciones por valor de unos 50.000 millones de euros. Por su lado, Pekín, Xi Jinping, ha anunciado que va a responder del mismo modo. Miren, esto de la guerra comercial tiene una explicación muy sencilla. Es la guerra de los nacionalismos. Trump es un nacionalista. Quiere, sobre todo, ganarse, mantener el apoyo de aquellos que están en Estados Unidos resentidos por lo que les ha sucedido, porque han perdido por capacidad adquisitiva, porque han perdido una cierta forma de industrialización que ya no va a volver por la globalización. Trump les da alimento para su resentimiento, como todo nacionalismo, con una guerra comercial. Y Xi Jinping es lo mismo. Xi Jinping, que es un líder comunista, en realidad es fundamentalmente un líder nacionalista. Este choque de trenes de el nacionalismo chino contra el nacionalismo estadounidense, el nacionalismo estadounidense con el nacionalismo chino, tiene consecuencias para el resto de los mortales. Miren, yo ahora mismo tengo abierta la página número uno del Wall Street Journal, donde en portada llevan esta guerra comercial y las consecuencias, dice el Wall Street Journal, va a infligir, dice el Wall Street Journal, dolor, pain, en los negocios y en los consumidores de los dos países. Así titula el Wall Street Journal. Claro, esta guerra comercial se produce en un contexto bastante desfavorable desde el punto de vista económico. Desfavorable o, digamos, por lo menos de cambio de ciclo. ¿Por qué? Porque tenemos guerra comercial. Tenemos subida del precio del petróleo. Y atención, que tenemos final de ciclo de política monetaria en Europa. Ustedes saben que esta semana el Banco Central Europeo, Draghi, ha anunciado que dentro de pocos meses se va a poner fin al programa de compra de bonos. Esto a ustedes y a mí nos puede parecer una cosa muy lejana de macroeconomía, pero tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Qué fue el programa de compra de bonos? La versión europea del quantitative easing, que es inyectar dinero en el sistema. Pues miren, como la crisis fue muy severa en la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando quisieron hacer frente a esa reserva, bajaron los tipos. Cuando ya bajan los tipos de interés, si tú bajas los tipos de interés, pones el precio del dinero más barato. Si pones el precio del dinero más barato, circula más el dinero. Si es más barato el dinero, pues circula más. Bien. Cuando un banco central ya no tiene, se llama, munición para bajar el precio del dinero, ¿qué se hizo en Estados Unidos? Inyectar masa monetaria, o sea, dinero, de otra manera. Es decir, el Banco Central, la Reserva Federal, compraba bonos, compraba sus propios bonos, que es otra manera de meter dinero en el sistema. Bueno, en Europa, con retraso, Draghi sacó toda su munición con un programa de compra de bonos hace unos años, que ha sido un salvavidas. Hay quien lo critica porque dice, bueno, eso nos ha endeudado, eso significa ir dopao, íbamos absolutamente dopaos. Pero oye, si uno está constipado, pues como yo, pues se toma un paracetamol. Bueno, pues inyectó en el sistema monetario, también Europa, dinero. Nosotros tenemos los tipos de interés a cero, pero lo que hizo Draghi fue poner en marcha un sistema de inyección de liquidez de dinero con la compra de bonos. Se ha gastado mucho dinero, 2,4 billones de euros gastados en 6 años con este programa de quantitative easing. Ben Bernanke, que fue gobernador de la Reserva Federal, del Banco Central estadounidense, a estos programas de compra de bonos les llamaba echar billetes, lanzar billetes desde el helicóptero. Bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo, lo que ha estado haciendo el Banco Central Europeo, lanzar billetes desde el helicóptero. Claro, no se puede estar permanentemente dopado. Y entonces ya Draghi ha anunciado que la compra de bonos va a acabar. Fíjense las incertidumbres económicas que empiezan a aparecer. Ayer el informe del Banco de España hablaba ya de esta cuestión. Por un lado, la guerra comercial provocada por el nacionalismo estadounidense y chino, que de esto todos tendremos consecuencias negativas. Por otro lado, el precio del petróleo subiendo, ya se nota en el IPC, que hemos tenido un periodo sin inflación. Y por otro lado, el final, como es lógico, porque no se puede estar permanentemente asistido de el programa de compra de bonos. Por lo cual, ojo que hemos gozado de una buena situación económica, pero que hay elementos que pueden hacerla cambiar. Y ya digo, lo peor de todo es este nacionalismo que transforma el resentimiento. Nosotros, los americanos, hemos sufrido por la globalización, nos han robado nuestro bienestar, que transforma el resentimiento en una política comercial proteccionista que tiene consecuencias negativas para todo el mundo. Ojo, que el resentimiento del nacionalismo luego acaba afectando al bienestar de todos. Son las 7 casi 12, una hora menos en Canarias, tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ana Palacios. Valencia se prepara para la llegada del barco Aquarius.
Se espera que los 629 inmigrantes lleguen a puerto este domingo. Viajan en tres barcos desde la costa italiana. Cruz Roja es la encargada de preparar el dispositivo de acogida, que está formado por más de 70 personas.
Tarjeta sanitaria para los inmigrantes.
El gobierno de Sánchez quiere recuperar la tarjeta sanitaria para los inmigrantes en situación irregular. Esta medida afectará a unas 800.000 personas que se quedaron sin cuando el Partido Popular lo derogó. El Ejecutivo pretende aprobarlo en un mes y medio.
Vaya sin concertinas.
El gobierno busca una alternativa a las concertinas en la frontera con Marruecos y ha encargado un informe para ver qué otras medidas pueden sustituirlas sin afectar a la seguridad.
Cuatro muertos en el estrecho.
Más de 600 inmigrantes han sido rescatados en Gibraltar y en el mar de Alborán en un total de 57 pateras. La mayoría han sido trasladados al puerto de Tarifa. Entre ellos hay tres mujeres embarazadas. El dispositivo de rescate se mantiene operativo.
Organismos internacionales investigarán los asesinatos en Nicaragua.
Gobierno y oposición han alcanzado un acuerdo para que la OEA, la ONU y la Unión Europea investiguen los 200 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales. También han consensuado el cese de la violencia y la agresión.
El Mundial no ha hecho más que empezar.
Sí, hoy juega la selección francesa de Griezmann, que se estrena contra Australia. También juega Argentina contra Islandia, Perú contra Dinamarca y Croacia contra Nigeria.
Carmen Ibáñez, háblanos del verano.
Hoy disfrutaremos de sol en la mayor parte del país, a excepción del Cantábrico, donde tendrán cielos nubosos con posibilidad de lluvia en el País Vasco. Las temperaturas se mantendrán estables y rondarán máximas de 30 grados, a excepción del Valle del Guadalquivir, donde podrían alcanzar los 35.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A Desiré un accidente le hizo perder una pierna. Es gimnasta y ha pasado de querer morirse a soñar con las Paralimpiadas de Tokio.
Porque amanecimos quejándonos y gracias a Desiré Vila vamos a poder afrontar...
Y luego ya una vez que lo asimilas, ¿no?, y que te das cuenta de que hay vida más allá de la amputación, o sea, de que te puedes caminar con una prótesis...
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
34.387. Serie 25.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno anuncia que habrá tarjeta sanitaria también para los inmigrantes irregulares. María Daván.
La medida todavía tardará en aplicarse, más de 2 meses y medio, porque lo que ha hecho el gobierno de momento es abrir un proceso de diálogo con las comunidades y con la sociedad civil. Pero al final sí, los inmigrantes podrán volver a tener su tarjeta sanitaria. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, justificaba la medida por motivos humanitarios.
Es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política. Esta protección a la salud es, además, afortunadamente, un mandato de todos los organismos internacionales.
Y también por razones humanitarias, el Gobierno justificaba otro de los pasos que dio ayer. El ministro Fernando Grande Marlaska ha solicitado un informe para eliminar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla y sustituirlas por otros medios. Y es que para Celá la seguridad no tiene por qué estar reñida con los derechos humanos.
Este Gobierno quiere remover las concertinas sin perder nada de la seguridad. El control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la solidaridad, al respeto a la dignidad humana, al respeto a los derechos humanos. Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herir a las personas.
El gobierno volvía ayer a sacar pecho por la acogida del barco Aquarius. No teme el efecto llamada, pero Isabel Celá recordaba que se regirán por la normativa europea y no descartan, por tanto, expulsar a algunos de los inmigrantes si han cometido algún delito.
Y el gobierno parece apostar porque, una vez acabado el proceso de instrucción sobre la cuestión catalana, los políticos presos sean acercados a Cataluña.
Es que los presos preventivos deben estar cerca del juez instructor. Una vez que han sido concluidas las diligencias, ciertamente la responsabilidad pasa a instituciones penitenciarias.
Protestas en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo después de que un médico fuera gravemente, severamente agredido. COPE en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabez.
Decenas de médicos y enfermeros se han concentrado ante las puertas del Hospital Virgen de la Salud de Toledo para reclamar más medios para los puntos de atención continuada, más seguridad y más personal asistencial ante la agresión sufrida por un médico de 54 años de edad en la madrugada del jueves en la localidad de Camarena. La concentración ha sido convocada por la Junta de Personal del Área 1 de Toledo, en la que se ha incidido en la desprotección que sufren los profesionales que realizan las guardias con presencia física. En dicha concentración hablábamos con Miguel Méndez Cabeza, presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha.
Tenemos que convocar urgentemente el Comité de Seguridad y Salud del SESCAN para en él elaborar un plan de prevención de agresiones. Ese plan de prevención de agresiones debe llevar todos los protocolos de actuación en todos y cada uno de los casos que se puedan producir.
Por su parte, el Colegio de Médicos de Toledo ha anunciado que se va a personar como acusación popular en este caso.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafar mediante el timo de las cartas nigerianas. Adrián Gil.
Un premio de lotería, una herencia o un negocio muy rentable eran algunas de las excusas que la red utilizaba para poder engañar a sus víctimas. Las elegían a través de las redes sociales, estudiando perfectamente sus perfiles, después contactaban con ellas a través de carta o correo electrónico y procedían al engaño. Los líderes estaban afincados en Nigeria, aunque la red estaba jerarquizada con varios colaboradores en nuestro país. Uno de estos líderes se encontraba en España. Hay 10 detenidos en Madrid, Murcia y Málaga en esta tercera fase de la operación IFI, en colaboración con Europol, que juntando las dos primeras, la investigación se salda con un total de 48 arrestados. Además, hay 40 víctimas de hasta 17 nacionalidades, aunque los agentes continúan tratando de identificar y localizar a más afectados de un fraude del que se podría haber obtenido un total de más de 6 millones de euros.
Los bancos de alimentos intensifican su trabajo porque durante el verano las donaciones caen en picado. Carmen Lavalle.
La solidaridad continúa durante el verano y por eso desde bancos de alimentos repartirán en los próximos días y semanas 25 millones de kilos de alimentos de un total de 92 financiados con fondos europeos y estatales. Ángel Franco es portavoz de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
El verano es una época en la que la gente primero se va de vacaciones, cambia de domicilio y las donaciones pues caen bastante. Entonces, en ese sentido, nos viene muy bien poder rellenar nuestros almacenes para poder atender a estas familias que necesitan seguir recurriendo a los bancos de alimentos.
El reparto lo harán conjuntamente con Cruz Roja, con una cesta de 14 alimentos no perecederos pensados para preparar fácilmente una comida completa para una familia, bebés incluidos.
calculamos que 1.300.000 personas se verán beneficiadas de estas ayudas alimentarias. A las zonas, lógicamente, más deprimidas o con más dificultades económicas y donde hay más paro o más necesidades, pues son las que más reciben.
La que ahora arranca es la primera fase de este programa, que continuará después del verano, ya que estos alimentos deben de ser distribuidos antes del 16 de septiembre.
La flotilla del Aquarius llega en las próximas horas a Valencia. Isabel Moreno.
El Aquarius llega finalmente a partir de mañana a Valencia, ya que el mal estado del mar con fuerte oleaje ha ralentizado su marcha. Ha tenido que dar un rodeo tras pasar Cerdeña para esquivar la zona con mayores olas. Los tres barcos llegarán de manera escalonada, con la que la atención física, psicológica y jurídica será algo más fácil. Hay una primera valoración de todos con traductor. Lo primero son los niños. Los menores de 8 años y las embarazadas irán directamente al hospital para un examen médico más profundo, al igual que jóvenes y adultos con lesiones. ¿Qué va a pasar después? La vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, espera que haya una diferencia entre encontrarse un barco en aguas territoriales españolas y una intervención política como se lo ha ofrecido a esta embarcación.
Yo esto no es competencia del gobierno valencià, pero s'entén si se les dona esta posibilitat, que és el que en les reunions s'ha manifestat per part del govern d'Espanya, ¿vale? És protecció de drets humans, no és... A veure com ho explique. No és que el barco ha arribat així i se li aplica la llei d'estrangeria?
Ja se sabe que los niños que viajan sin compañía, una vez pasados los primeros trámites, serán acogidos en distintos centros de la provincia de Alicante y de Valencia.
El rey defiende la herencia española en Estados Unidos. Tras visitar Nueva Orleans, don Felipe y doña Letizia viajan a San Antonio, Washington, Juan Fierro.
En su primera jornada en Nueva Orleans, el rey don Felipe reivindicaba el legado histórico de España en esta ciudad del estado de Luisiana y abogaba para que este sea más ampliamente conocido. El rey hablaba de la política abierta e integradora de España en Nueva Orleans entre 1782 y 1803.
En 1803... Nueva Orleans se había ya convertido definitivamente en una urbe integradora, mestiza, sumamente original. Ciudad internacional en la que han confluido experiencia y juventud, dinamismo empresarial y patrimonio cultural.
Los reyes, que según don Felipe solo pudieron ver el final del primer partido de España en el Mundial de Rusia, el rey que sigue confiando en la selección española.
Hombre, yo creo que tienen posibilidades, hay madera. El primer partido es un primer partido, es complicado. Han metido tres goles, que es muy importante.
Los reyes visitaban también la exposición Recover Memories España, Nueva Orleans y el apoyo a la Revolución Norteamericana, una muestra impulsada por Iberdrola y que acerca a los estadounidenses a la aportación de la corona a la independencia de los Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para una vez que hay consenso entre los grupos parlamentarios, hay que contarlo. Ha salido adelante un estatuto del artista en el Parlamento que ha sido impulsado por Ciudadanos, por Félix Álvarez, por Felisuco. Félix, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un abrazo grande.
¿En qué consiste este estatuto del artista que habéis sacado adelante?
Bueno, este estatuto es el reflejo de las necesidades del sector cultural, partiendo desde una cuestión que es fundamental, que es la excepcionalidad de la cultura, porque si no tenemos la capacidad de comprender, de entender que la cultura tiene un componente excepcional, sobre todo por la intermitencia y la irregularidad intrínseca del propio trabajo cultural, pues entonces no podríamos llegar nunca a ningún acuerdo, ¿no? Yeah. Y este estatuto, lo que hace este informe, es poner el foco en los principales problemas que tiene el sector cultural a nivel fiscal, a nivel de relaciones sociolaborales, de sindicalización, de poder percibir la pensión a la vez que se sigue trabajando en el sector cultural y algún otros puntos más, pues esto es lo que hace el informe, ¿no? Señalar directamente los problemas y procurar o soluciones a todas estas situaciones.
Ya, o sea que ahora habrá que desarrollar este estatuto, digo.
Correcto, este estatuto tiene opciones diferentes para poder solucionar los problemas que hemos detectado.
Sí.
Y luego lo que tiene que hacerse es una agenda legislativa,
ya.
Porque estamos hablando de algo transversal. Aquí estamos hablando del impacto de Toledo, de economía, estamos hablando de Hacienda, de Seguridad Social, y luego pues desarrollar evidentemente legislativamente pues las opciones que nosotros planteamos, ¿no?
Podemos se quejan de que les habéis copiado, los de Ciudadanos, de que las cosas, la idea era suya.
No, vamos a ver. Es verdad que es el grupo Podemos el que presenta la, el primero que presenta la iniciativa para la creación de la subcomisión, ¿vale? Esto te quiero decir que esto no es discutible, lo que es contable no es discutible, y esto es verdad, ¿no? Pero al final hemos trabajado codo con codo todos y hemos sacado adelante el estatuto todos, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Las otras peleas partidistas, pues mira, ni dentro ni salgo, no es importante.
Félix Álvarez, el estatuto del artista, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Un saludo, hasta luego.
Ramón García Peregrí ha estado en la exposición de fotografía que hay en el Reina Sofía dedicada a obras que tienen como motivo la transición.
La foto está tomada desde detrás de la portería del Seminario de Madrid a finales de los 50 con una mítica cámara Leica. 60 años después, su autor, el fotógrafo catalán Ramón Massats, se sincera con la COPE y asegura que la imagen del seminarista portero volando en una estirada como si fuera de Gea le resulta ya algo cansina.
Yo casi la odio ya a esta fotografía, todo el mundo me la pide.
Massats hizo muchas fotos en el seminario hasta dar con la imagen perfecta.
Cuando sabes que has hecho una foto, en el corazón te dice, esta ya no es necesario que hagas más. Y eso me pasó en esta, cuando la hice, dije, bueno, pues ya la he conseguido.
Hasta que Ramón Massats no amplió esa fotografía en el laboratorio, no se cercioró de que había sido gol.
Hasta que no la amplié a este tamaño, yo no sabía si había sido gol o no. Luego eso lo ves en el laboratorio.
La entrañable y legendaria foto Seminaristas jugando al fútbol abre la espléndida exposición de fotografía del Grupo AFAL, un puñado de fotógrafos que abrieron ventanas de libertad en la fosilizada sociedad franquista de los 50-60. En el Museo Reina Sofía podemos ver imágenes de fotógrafos como Pérez Siquier, Francisco Ontañón o Leopoldo Pomés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Guanabet te lleva a Rusia. ¿Ganará la roja? Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Las mejores cuotas en los partidos de España. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Tienes el papel higiénico Scottex en distintas variedades y formatos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Si te llevas dos, la segunda te sale a 3 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.